Deportes.
COPE Salamanca.
Estar informado. Deportes, deportes.
Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Deportes COPE Salamanca. Arrancamos aquí. Gracias un día más por seguir ahí en este viernes 6 de noviembre del 2020. Nos escuchas 100.3 FM, 1134 onda media. También estamos en la web en cope.es/salamanca y también en las aplicaciones móviles, la de COPE y la de Tiempo de Juego. Arrancamos. Hoy y mañana tenemos la Vuelta Ciclista a España en Salamanca. Es la noticia, sin duda, de estos malos días en Salamanca y para todo el mundo. Tenemos esa pizquita de alegría, que tenemos la vuelta aquí entre nosotros. Hoy 16ª etapa, Salamanca-Ciudad Rodrigo, y mañana la 17ª, Sequeros-La Covatilla. Óscar Pereiro, ganador del Tour de Francia, comentarista aquí en esta casa, en la Vuelta a España en COPE, habló ayer de cómo está discurriendo esta vuelta en medio de la pandemia.
¿Qué año más complicado para vivir todo esto, no? La verdad que estoy contento simplemente por haber llegado aquí. Hace 15 días éramos muchos los que creíamos que esta vuelta no iba a llegar a Madrid y por el esfuerzo de todos, vosotros, nosotros y todos los corredores, yo creo que estamos dando un ejemplo que se pueden hacer las cosas bien.
A partir de las 3:30 seguiremos con la vuelta en directo, con la última hora de la etapa. Todo lo que nos está dejando, nos puede dejar estos dos días del pelotón aquí en Salamanca. Vamos con fútbol en la segunda B para este fin de semana. Mañana un partido a las 6 de la tarde, Compostela-Guijuelo. Para el domingo el resto, a las 12 del mediodía, Deportivo Coruxo y Celta B Unionistas en Barreiro. A las 5 de la tarde, Salamanca-Racing de Ferrol en el Estadio El Mántico. Y a las 5:30 cierra la jornada el Zamora-Pontevedra. En la clasificación, ¿cómo llegan a esta jornada 4? Pues mira, los tres primeros en la clasificación con 7 puntos son Pontevedra, Zamora y Depor. Después vienen cuarto, quinto y sexto con 4 puntos, Guijuelo, Unionistas y Racing de Ferrol. Y en la zona de peligro, Salamanca con 3, Compostela con 2 y Celta B y Compostela con 1. Tabey Coruxo, perdón, que es el colista. A partir de las 3:30, toda la previa de la cuarta jornada en segunda B, con todos los protagonistas, con toda la información, jornada clave, porque el siguiente fin de semana hay parón y los equipos van a querer llegar en una buena posición y bien de moral a ese parón, a estas dos semanas que tenemos después de impasse. Vamos con más. Más agenda del fin de semana en tercera división en el grupo 8, aplazado, la Virgen del Camino Peñaranda. Luego a partir de las 3:30 en Deportes COPE Salamanca os contamos por qué. Así que para mañana sábado a las 4:30 Astorga Salamanca B, partidazo en la Era Agudina, y el domingo 4 de la tarde en el San Casto, Santa Marta La Bañeza. En división de honor juvenil en el grupo 5, mañana sábado 4 de la tarde Cultural Santa Marta. Primera femenina, en fútbol femenino juega el Salamanca UDS. Juega fuera de casa el domingo a la 1 del mediodía, San Pío Salamanca. En fútbol sala, segunda B, mañana 6 de la tarde, Albense Universidad de Valladolid. Vamos con baloncesto, liga femenina. Hoy hay partido, hoy viernes a las 7 de la tarde, Gran Canaria Perfumerías Avenida, Roberto Íñiguez, entrenador de Avenida.
Es verdad que estoy tranquilo, veo al equipo con las ideas muy claras, ¿no? Y porque es el siguiente, siempre les digo, el más importante, entonces creo que tenemos bastante claro, ¿no? El trabajo que tenemos que hacer y la mentalidad con la que tenemos que ir, ¿no?
Baloncesto masculino, Le Plata, mañana sábado 8:30 de la tarde en Madrid, Centro Básquet Akimisa Carvajosa. Y este es Jesús Gutiérrez, el entrenador de Akimisa.
Con muchas ganas de jugar por el hecho de no haber jugado la semana pasada. Al final son dos semanas solo entrenando y lo que nos gusta realmente es jugar y competir, con muchas ganas de jugar. Y bueno, vamos a ver, con un par de lesiones, pero son ajes del oficio.
En Liga EVA, también baloncesto masculino en el grupo AB, juega mañana la USAL CB Tormes, mañana sábado 7 de la tarde, CB Tormes Camp Básquet de Santander. En primera femenina, en la primera fase, también baloncesto, el domingo 5:30 San Isidro Universidad de Salamanca. Y cerramos con balonmano esta agenda polideportiva, primera nacional, mañana a las 6 de la tarde, Ciudad de Salamanca, Universidad de Valladolid. Te lo ampliamos todo desde ya, toda la previa del fin de semana, con la vuelta en directo, con mucha radio local. Deportes, COPE Salamanca, onda media, web, aplicaciones, vamos.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado. Deportes.
3:30 de la tarde, esto es Sintonía La Vuelta, Sintonía Ciclismo, aquí en la radio en Deportes Cope Salamanca. Bienvenidos, bienvenidas, gracias por seguir ahí, un día más, onda media, web, aplicaciones móviles, y hoy hay que arrancar con la vuelta, es que no nos queda otra. Tenemos Vuelta a España aquí en Salamanca, hoy y mañana, y estamos en directo con el narrador de la Vuelta en Cope, Eri Frade, muy buenas.
Y Quique Iglesias, que se ha colocado aquí a mi lado,
pues fantástico. Que quería saludar también. Fantástico, hola Quique, ¿qué tal?
¿Qué tal estáis? Buenas tardes.
¿Cómo va la cosa? Situación de carrera, contadme.
Pues estamos a 67 de meta, bajando el portillo por las Batuecas para llegar prácticamente a la base del Robledo, el puerto de primera que tenemos en esta jornada, y tenemos a 5 en cabeza, entre ellos dos ciclistas del Burgos BH, el Ángel Madrazo y Jesús Ezquerra, dos españoles con Remy Cabañá, Robert Stannard y Kobe Gosens, con 3 minutos y 39 segundos. Hace nada, en la conexión en cadena tenían 5 minutos prácticamente con el gran grupo, pero se está tensando mucho la historia, entre otros motivos porque el equipo Ineos, el equipo de Carapaz, que de aquí a mañana tiene que restañar 39 segundos con Primo Roglic, está tensando un poquito esta bajada que nos recuerda muchísimo, Quique, por ejemplo, a los Lassets en Francia.
Sí, curva contra curva y, bueno, una carretera espectacular. Hemos hecho el recorrido hace un rato con Óscar Pereiro y luego, bueno, pues vamos a alucinar con el paso por las Hurdes, por el Extremadura, antes de meterse otra vez en la provincia de Salamanca. Es un recorrido, compañero, que da gusto hacerlo en coche y supongo que en bicicleta claro. También.
¿Cómo está el día?
Pues el día está encapotado, no parece que amenace demasiado lluvia porque Lorenzo parece que está por querer salir. Vaya. Y aquí de vez en cuando en Ciudad Rodrigo, que es donde estamos, en la línea de meta, se levantan algunas rachas de viento que han traído de cabeza, por ejemplo, a la gente de la instalación de la meta porque sí, algunos sectores de vallas se han caído, pero bueno, ya están perfectamente amarrados.
No, pero se está estupendamente, ¿eh? No hace frío y es un viento, yo te diría que hasta agradable. Desde el Robledo para acá, viento a favor total para un final que se prevé espectacular si, por ejemplo, Ineos tiene ganas de que haya lío.
De jaleo. Quique, ¿cómo habéis percibido el ambiente? Sabéis que hoy ha cerrado todo, hostelería, grandes superficies en Salamanca, es un día extraño. ¿Cómo está el ambiente?
Bueno, el ambiente es diferente, evidentemente. Aquí, ahora mismo, si tuvieras una Vuelta a España normal, habría jaleo, de fondo escucharías a Juan Mari Guajardo, escucharías música, escucharías a la gente, y aquí estamos solos. Normalmente hubiéramos salido desde la Plaza Mayor de Salamanca, hoy lo hemos hecho desde el recinto ferial y no hay ni un bar abierto en el recorrido. Hemos parado para hacer un boletín en Extremadura, en Río Alto de Abajo, en un pueblo que está justo lindando con Castilla León, ¿no? En fin, es lo que hay. No es lo mismo sí, que en otras ocasiones, pero hay que lidiar con eso. De todos modos, hay carrera igual. Y es lo que estamos aquí dispuestos a contar.
Decía ayer Pereiro, Eri, que hace 15 días no hubiera apostado nada por llegar a Madrid y que le sorprendió gratamente que sí, que vamos camino de eso, ¿no?
Bueno, cada día era una historia y Pereiro está más cerca que ninguno de la organización de la Vuelta por su condición de embajador y él sabe todo lo que se cuece en la cocina y en las cocinas hay tensiones y la tensión estaba ahí. Aquí se trataba de que todos, cada uno en nuestra pequeña parcela, mantuviéramos la guardia alta y yo creo que lo hemos hecho bien en general y sobre todo la gente importante que es la burbuja de carrera, los ciclistas, los auxiliares. La Vuelta ha estado muy encima de todo. ASO, la empresa que organiza el Tour de Francia, también está organizando la Vuelta Ciclista a España y esa mano se nota mucho y yo no quiero comparar ni quiero señalar, pero creo que esa mano es la que le ha faltado al Giro de Italia, claro. Se descuidó, los mensajes han sido clarísimos, seguro que los oyentes de Cope Salamanca han escuchado repetidamente esa cuña informativa con la colaboración de la cadena Cope de por favor quedaros en casa y bueno, pues el mensaje ha ido calando, aunque yo creo que aquí va a acabar habiendo gente, lo que tiene que suceder es que la gente esté separada en unidades familiares y metro y medio, mascarilla siempre. Pero vamos, que la recomendación de verdad es que nadie baje.
No. Hablamos con Santi Blanco, que también es parte de la organización, hace un par de días, y nos contaba que estaba todo fantástico montado, que es lo importante porque en el Giro sí que hubo un caos bastante importante. Oye, para cerrar, hoy Salamanca, Ciudad Rodrigo, mañana Sequeros, La Covatilla. ¿Qué esperamos de las dos etapas? Sobre todo la de mañana es la gorda, ¿no?
Sí, porque mañana es que ya no hay ninguna opción más a partir de mañana porque se entiende que lo de Madrid va a ser un homenaje al ganador, al que se vista con la roja definitiva de campeón de la Vuelta, a los dos que le acompañen en el podium, a Guillaume Martin, que se va a llevar el jersey de topos azules de Gran Premio de la Montaña y que no va a haber batalla. Por tanto, efectos competitivos, esto se acaba mañana y La Covatilla es un puerto muy importante para hacer diferencias y es que la Vuelta está en 3 minutos un poquito y medio, un poquito largo, si coges también a Enric Mas. pero que está todo en un pañuelo. Hugh Carthy es el tapado, Carapaz y Roglic son los que ya saben ganar una grande, ya saben lo que se siente, ya saben la presión que se afronta. Con lo cual todo parece que es un mano a mano entre ellos, pero Pereiro, que sabe mucho de esto, mete también en la ecuación al británico, que tiene pues todo lo bueno y todo lo malo de que por primera vez se ve una situación así.
Quique, ¿Carapaz o Roglic?
Yo creo que Roglic.
¿Tú, Eri?
Porque tiene mejor equipo y porque, ostras, es que perder otra vez sería muy duro para
sería
él.
Sería gorda, sí. ¿Tú, Eri?
Yo estoy entre Carapaz y Carci, fíjate.
¿Ah, sí? ¿Quitas a Roglic o qué?
Sí, es que si mañana va a hacer todo lo malo y todo lo frío que dicen que hace, yo es que a Roglic le he visto sufrir con el frío. Ya. Por muy esquiador que haya sido en otra vida, me da la sensación que sufre. Es verdad, el tema del chubasquero en Formigal, que se dejó un tiempo. En el Anguiru le vimos en crisis y no hacía especialmente frío tampoco en Asturias, que bien conoces.
Sí, señor.
No sé, tengo la sensación de que puede haber sorpaso en el día de mañana.
Pues pobre hombre, porque con la que le cayó y tal, lo que le faltaba ya. Erifrade, muchísimas gracias. Gracias por estar aquí con nosotros en Deportes Cope Salamanca. Que lo disfrutéis mucho, que disfrutéis mucho de Salamanca, de todo lo que queda hoy, mañana y de esta vuelta en Cope. Que, ¿cuándo conectáis?
Conectamos a partir de las 4 y 8 cuando acabe la carta de Fernando de Aro y la información con Pilar, y aquí estaremos después de la ventanita de la información local y regional con la vuelta en COPE hasta las 5 y media seguramente de la tarde. Y nada, ya sabéis que para mí Salamanca es una ciudad especial, es una ciudad que siento como mía, soy un hijo adoptivo, por así decirlo, de Salamanca, donde estuve estudiando. Se hace raro retirarse de su noche a las 10 de la noche.
Ya te digo.
Como nos pasó ayer, como nos va a pasar hoy. Ayer al menos teníamos hostelería para recordar viejos tiempos, pero bueno, nadie la va a mover de aquí. Y es un paseo desde Madrid. Mi hija ya la conoce porque sus padres se conocieron aquí y nada, pues la adora como la adoro yo y como la adoraré siempre.
Pues son los dos jefes del ciclismo en COPE y a partir de las 4 hay que escucharlos con la vuelta hoy y mañana aquí en Salamanca. Eri, Quique, Quique, Eri, gracias.
Buenas tardes.
15 horas 37 minutos. Vamos con el fútbol.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Vamos con el partidazo del domingo. Salamanca Racing de Ferrol desde las 5 menos cuarto en directo desde el Estadio El Manti con el tiempo de juego de la COPE. Os lo contamos, el partido con la previa, con la retransmisión, con todo el equipo de la COPE. Y hoy la rueda de prensa previa al partido la ha dado Carlos Rodríguez, que es el segundo entrenador del Salamanca. ¿Por qué? ¿Por qué no la ha dado Sergio Egea? Porque Sergio Egea está enfermo. Lleva varios días ausentándose de los entrenamientos del Salamanca. Tiene malestar, tiene fiebre, etcétera, etcétera. E imaginad el susto, ¿no? En los tiempos que corren, andar con este malestar, con fiebre y tal, pues imaginaos. La buena noticia es que el miércoles el técnico argentino se sometió a una prueba anti-COVID y ha dado negativo. Así que en ese sentido, el COVID descartado, lo que tiene es una gripe importante. Está KO en combate Sergio Egea, nos lo ha dicho Carlos Rodríguez en rueda de prensa.
Este está fastidiado, ¿eh? Hablo con él 2-3 veces al día y le ha cogido muy fuerte la gripe. El fin de semana, cuando fuimos al Guijuelo, ya estaba tocado y bueno, con el frío y el día malo que pasamos el lunes entrenando, ya le dio bastante fiebre y se tuvo que marchar a casa. Bueno, estamos tranquilos porque es solamente una gripe, no hay nada más y esperemos que esté con nosotros lo antes posible.
¿Y cómo está siendo el trabajo sin el líder del cuerpo técnico, sin Sergio Egea?
Bueno, igual, porque el cuerpo técnico, la verdad que estamos bastante bien coordinados. Sergio ya sabe que es una persona que delega mucho en las personas que trabajan con él. Y con Ángel, con Guillermo, con Álvaro y bueno, yo que hace tiempo que con Sergio, hace 25 años que nos conocemos y sabemos bastante cómo le gustan las cosas, con lo cual el día a día del equipo sigue siendo prácticamente igual. Lo único que falta es, ¿no? Pero la responsabilidad, le hemos apelado también a la responsabilidad del futbolista en estos momentos que no está Sergio. Y bueno, comportamiento estupendo por parte de todos y muy comprometido y con ganas de que llegue el domingo competir bien y ser capaces de sacar el partido, ¿no?
Para los que estén un poco perdidos, es Carlos María Rodríguez, es gaditano, tiene 60 años y ya lo habéis escuchado. Gea y él se conocen desde hace muchísimos años. Trabajaron juntos en el Real Oviedo, por ejemplo, primero y segundo entrenador, como aquí. Y lo último que había hecho Carlos Rodríguez, este hombre, había sido en Elegido, en Segunda División B, hace 2 temporadas, como segundo entrenador. Había sido su última etapa como profesional, como segundo entrenador de Elegido hace 2 temporadas y ahora en el Salamanca. Todo pinta que el domingo, porque ya veis que Gea está como está, va a ser el encargado Carlos Rodríguez de dirigir al Salamanca, ¿no? Sobre el terreno, en el banquillo va a estar él dando las instrucciones ante el Racing de Ferrol. Y viene a decir que aunque no esté Gea, pues que no cunda el pánico.
Bueno, si Sergio no está en el campo, evidentemente el partido lo voy a dirigir yo y tenemos, ya te digo, hablamos diariamente y tenemos claro qué tenemos que hacer para el domingo. Y una vez que el futbolista está en el campo, son ellos quienes deciden. Después tienen los matices de un cambio, una corrección sobre la marcha, pero bueno, igualmente llevo 30 años entrenando y he sido primer entrenador durante 15 temporadas, con lo cual la lectura, el desarrollo del partido no debe de haber ningún problema, ¿no?
Bueno, pues vamos a ver. Vamos ya con el partido. Después de esta jornada, que ya sabéis, viene un parón de 2 semanas. La siguiente, la quinta jornada va a ser el fin de semana del 21-22 de noviembre. Que para el Salamanca va a ser en Pontevedra, en Pasarón contra el Pontevedra. ¿Pero es especial este partido para el Salamanca contando con que luego vienen 15 días sin fútbol?
Claro, porque viene ese parón y llevamos 3 partidos nada más, parece que llevamos más y la competición al ser tan corta te aprieta bastante, ¿no? Y queremos irnos ganando el partido, que es lo más importante, sumar los 3 puntos, pero también dejar buenas sensaciones, ¿no? Esas sensaciones buenas que dejó el equipo en La Coruña y en media parte con el Corucho. Y es lo que la idea que tenemos. Viene el parón y bueno, para irnos con esa tranquilidad a casa y venir después de unos días de descanso con energía renovada.
Bueno, pues vamos a ver. Quiere ganar y quiere buenas sensaciones, ha dicho Carlos Rodríguez en este partido ante el Racing de Ferrol. Es una evidencia que el Salamanca necesita mejorar, ¿no? Son 2 derrotas en 3 partidos. Es verdad que una es ante el Deportivo de La Coruña, en Riazor, que podía ser esperable, pero hombre, el Salamanca es el Salamanca, ¿no? En este club la exigencia es máxima, la gente espera lo máximo del Salamanca y el propio Gea, de hecho, ha dicho varias veces que el objetivo es estar entre los 3 primeros. ¿Qué necesita mejorar el Salamanca, visto lo visto en este arranque de competición?
Creo que nos está faltando generar un poquito más volumen de juego, ¿no? Llegar un poquito más con más claridad y con más efectivo a zona de finalización. Defensivamente creo que andamos bastante bien, pero nos falta ese pasito adelante esa pausa en los últimos metros de 3/4 de campo para arriba para elegir bien, tomar buenas decisiones y tener más opciones de gol. Y un poco por ahí ha ido la semana de trabajo, ¿no? En transmitir esa confianza al grupo para elegir bien los últimos pases y llegar para ver si somos capaces de generar más ocasiones de gol.
¿Y por qué el Salamanca no tiene una formación fija después de 3 jornadas ya?
Trabajamos en función del rendimiento que nos da el futbolista en el día a día, en el entrenamiento, ¿no? Y a partir de ahí decidimos. Y sí que es verdad que quizás nos falte el tener claro el modelo, quizás no el modelo de juego, pero sí con los futbolistas adecuados en función de ese rendimiento, ¿no? Todavía es verdad que no lo hemos encontrado, pero bueno, estamos ahí en esa idea de sacar el máximo rendimiento a la gente en función de cómo trabajan en el día a día, ¿no?
Sobre Nacho López, lateral derecho asturiano, titular indiscutible hasta el día de hoy en todos los partidos oficiales en las alineaciones de Sergio Gea. Sabéis que está tocado, sabéis que tiene un edema en el talón, lo contábamos ayer. Y ayer nos dijo Nacho López que no se descartaba para el partido. ¿Va a llegar Nacho López o no para el Racing de Ferrol?
Nacho creo que no ha probado hoy, a ver mañana cómo está. Si llega va a ir muy justo, muy justo.
Aprobado y justo Nacho López para ese partido ante el Racing. Vamos a escuchar precisamente a Carlos Rodríguez hablar del Racing, de este Racing de Ferrol, un equipo que está llamado a estar arriba, un equipo que tiene como objetivo subir a Segunda División, ni más ni menos, y así los ha analizado Carlos Rodríguez.
Pues esperamos un Ferrol, un equipo con mucho oficio, gente, tiene 7-8 futbolistas por encima de los 30 años, con muy buena trayectoria en categoría superior. Muchos futbolistas de segunda, David Rodríguez, Alex López, portero. Y bueno, un equipo que juega mucho a... fía mucho su estilo de juego a David Rodríguez y a Joselu, los dos futbolistas. Joselu, uno de los máximos goleadores de segunda división durante muchos años, segunda división B. Y esperamos ahí ese equipo muy bien organizadito atrás, que te deja pocos espacios y que juega mucho a los espacios de nuestra defensa, con Joselu cayendo a un lado, David Rodríguez ahí entre líneas. Entonces es un fútbol muy directo y tenemos que estar muy atentos a todas las segundas jugadas. Esa segunda jugada, balones divididos, disputas aéreas. Por ahí va, pensamos que puede ir el partido.
Dice que ha habido conjura en el vestuario, ¿eh? Después de la mala imagen, después de la derrota en el derbi contra el Guijuelo, ha habido reunión.
Bueno, nosotros el lunes hicimos bastante autocrítica y llegamos a la conclusión de que no habíamos dado el rendimiento que se esperaba en un campo muy difícil, y que el primer tiempo el Guijuelo fue muy superior a nosotros en todos los aspectos, hay que reconocerlo. Y a partir de ver lo que no haces bien, pues la mejor manera de corregir y de mejorar para el siguiente partido, ¿no? Después, el miércoles ya lo tenemos olvidado y te centras en preparar el siguiente partido, y una derrota que no significa nada más, no tiene ningún efecto colateral, ¿no? Has perdido 3 puntos, que siempre piensas en ganar, pero ya a partir de ahí preparar el siguiente partido como hemos estado haciendo, con la gente muy metida, muy concentrada y muy consciente de la importancia que tiene el partido del domingo.
Nos vamos hasta Ferrol. Este es el míster del Racing de Ferrol, Emilio Larraz. El Racing también llega después de un palo duro. Iban ganando 2-0 al Zamora en casa, en Amalata, y le empataron en la última jornada.
Analizamos el partido, analizamos el porqué de las cosas y a partir del miércoles se comenzó ya a preparar el partido de Salamanca, y la verdad es que miércoles, jueves y viernes los entrenamientos han sido excelentes. Entonces yo tengo la seguridad de que el equipo va a dar un buen nivel en Salamanca, porque a nada que sean capaces de plasmar los entrenamientos que han hecho, el equipo va a estar a buen nivel.
Respeta mucho al Salamanca el técnico del Racing de Ferrol.
Es un equipo con hechuras de equipo grande, es un equipo con un objetivo importante, como es que Salamanca vuelva a tener fútbol profesional, que lo tendrá, pero todo requiere un tiempo, y es un equipo muy nuevo, es un equipo con muchas incorporaciones, de gente también que viene de América, que es otra cultura, otros ritmos, otras... Y lógicamente se tienen que acoplar también, se tienen que amoldar. Entonces es un equipo con hechuras de equipo grande al que se vislumbra que le falta acoplamiento, y que conforme vaya pasando la competición va a ser un gran equipo. Nosotros preparamos el partido entendiendo que nos enfrentamos a un gran club, a un equipo que tiene muy buenos futbolistas, y por lo tanto pues que tenemos que dar lo mejor para disputarle el partido.
Viene ahora el libre directo y viene el disparadero, ni te muevas.
En Taller Autogesa, tu coche está en buenas manos. Especialistas en frenos, puesta a punto, cambios de aceite. Tiene de todo en neumáticos. ¡Qué pedazo de taller! Todo el mantenimiento de tu vehículo en Taller Autogesa. Acércate a conocer sus ofertas, descuentos y promociones en calle Bolívar 29. Taller Autogesa. Pon tu coche en buenas manos.
En tiempos de crisis e incertidumbre, defiende tus derechos. Johnson Esparza Zafranal Abogados cuenta con una larga trayectoria y abogados expertos en diferentes materias. Te atendemos con cita previa y elaboramos un presupuesto detallado. Y ahora, debido a la COVID-19, velamos por tu salud y también hacemos las consultas por videoconferencia. Pide cita en el 923 21 64 61 o visita la web azafranal.net. Andrés Jones y Gorka Esparza, Azafranal Abogados. Tus derechos en buenas manos.
Si se trata de un buen melón, solo tienes una opción.
¿El que se anuncia en la radio?
Claro, Melón el Dulzón. Es único en su especie, no hay otro igual. Es dulce, es refrescante. Si se trata de un buen melón, solo tienes una opción. Melón el Dulzón. Distribuye Herrero Pérez. Yeah, yeah, they said it couldn't happen, baby. Global DJ flavor in the place.
Vamos con el libre directo. Salamanca Racing de Ferrol. La pregunta, ¿hay optimismo o pesimismo en el ambiente que rodea al Salamanca con este partido? Vamos allá, libre directo, Javi Garrote.
Hola Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pues si la vida ya de por sí nos presenta encrucijadas, la pregunta que nos haces de optimismo o pesimismo para el domingo es una más. Los viejos fantasmas que dejó el Salamanca en Guijuelo quieren reavivar cenizas de otros años, pero ¿y si por fin solo fue un mal día? Es lo que quiero pensar, que este Salamanca tiene más brillo que, por ejemplo, el curso pasado y que competirá frente al Racing de Ferrol dando un paso adelante y borrando las dudas de una atacada. Para ello hay que dejarse de experimentos desde el banquillo, de fallos en defensa dignos de patio de colegio, tener acierto y, sobre todo, hay que poner bemoles, que alguno paseó bastante sujeta por el césped de Guijuelo, y eso es imperdonable. Así que venga gente, que esto acaba de empezar y hay que estar a la altura, que la corriente del optimismo nos inunde el domingo en el Mántico.
Desde la Gaceta de Salamanca, el libre directo de Javi Hernández.
Hola Pablo, no ha sido el mejor sitio a preguntar si buscas optimismo, pero tampoco me voy a rasgar las vestiduras tan pronto. Venimos de un partido malo en Guijuelo, sin excusas, pero marcado por dos errores grotescos en defensa. O sea, no exagero si digo que se podría haber llegado a puntuar en ese partido. Visto lo de Guijuelo y visto lo de Las Rozas, yo creo que a Salamanca le sientan fatal los campos de hierba artificial. Hay que jugar muy rápido, no es fácil bajar la pelota, el rival se te echa encima, y hay momentos en los que al Salamanca se lo meriendan. Optimismo, pues que el Almántico está incluso hasta lento y puede que se ajuste mejor al perfil de esos futbolistas que tenemos. Y por seguir siendo optimista a mi manera, pues de un partido malo se pueden sacar conclusiones. Por ejemplo, que Juan Falconis me da la sensación de que no da la talla fuera del equipo. Segunda, que nos preocupaba la capacidad de Cristian y ahora me aterra el estado de forma de la Cerda. Nota mental, salir al mercado a fichar.
Pues ahí queda eso. Desde Salamanca RTV, libre directo de Carlos Cuervo.
¿Qué tal, Pablo? Muy buenas tardes. Yo soy bastante optimista con este Salamanca, viéndoles entrenar, teniendo en cuenta que el día de Guijuelo el equipo pudo llegar a ganar, sobre todo porque tuvo muchísimas ocasiones durante el partido para poder hacerse con los tres puntos, aunque es cierto que al equipo le faltó bastante actitud en determinados momentos del encuentro. Pero yo creo que el Salamanca hay que exigirle ya empezar a ganar estos partidos, sobre todo ante rivales directos como puede ser el caso del Racing de Ferrol, un partido en casa, y aquí ya no vale fallar, ya no valen las excusas, porque se ha vendido desde verano que el Salamanca tenía que estar entre los tres primeros. Las jornadas van pasando, el equipo se va alejando de esos puestos y este es el momento en el que hay que dar el do de pecho, las grandes figuras tienen que salir y Sergio Egea tiene que lograr que el plantel esté totalmente comprometido, que muestre esa actitud, esa garra que se ve en los entrenamientos y que por fin lleguen las victorias.
15 horas 53 minutos, disparadero, Tony Melgar.
Pobre balance el conseguido por el Salamanca después de las tres jornadas disputadas. Tres puntos pírricos, no era lo esperado. Las señales en general que nos transmitió el equipo en Guijuelo no fueron nada halagüeñas. Y en una competición tan corta, con la exigencia lógica que se ha marcado el entrenador, es como para estar, cuanto menos, intranquilos. Los charros, un partido más, dieron muestras de endeblez en muchos momentos, en muchas fases del encuentro. Y lo que fue peor, de falta de compromiso por parte de algunos jugadores, como Mora, Falcone, Munarriz, fueron bultos sospechosos. Esto no lo puede consentir el entrenador, por mucha calidad que alguno atesore. Esto, señores, es segunda división B. Y aquí hay que sudar la camiseta durante los 90 minutos y luego que cada uno dé al equipo lo mejor que individualmente posea. Esto, el esfuerzo, debe ser absolutamente innegociable. A ver si les queda claro. Tras lo del domingo, no voy a decir que se hayan encendido las alarmas, pero sí ha sido un toque de atención para todos, incluso para el entrenador. El Salamanca no puede ser un equipo de bandazos, sino equilibrado, con ideas claras en el terreno de juego y en el banquillo, por supuesto. Los dos próximos partidos van a ser claves para saber dónde va a estar este Salamanca al final de esta fase. Ha llegado el momento de ver si el conjunto charro tiene un plan o no lo tiene. Y por fin vemos seguridad defensiva, si el equipo es capaz de crear acciones ofensivas buscadas con el balón, tocando, combinando. La realidad de lo que hoy vemos a mí me genera dudas. Es momento de despejarlas y ver el futuro de manera más clara, más nítida, mejor. De lo contrario, volverá a ser una temporada decepcionante.
¿Qué? Cariño, ya tengo las muestras de pintura. Tienen naranja, naranja mandarina, salmón...
Nos gusta elegir y cuantas más opciones haya, mejor. Descubre la nueva gama de híbridos enchufables EQ Power de Mercedes-Benz y elige entre más de 20 modelos compactos, berlinas o SUVs en las versiones gasolina o diésel. Nueva gama de híbridos enchufables EQ Power, sin límites dentro y fuera de la ciudad.
Adarsa, concesionario oficial Mercedes-Benz en Salamanca. Polígono Industrial Montalvo 2, calle Hoces del Duratón 25.
¿Que suena el despertador? 30% de descuento. ¿Que enciendo la vitrocerámica? 30% de descuento. ¿Que pongo el aire acondicionado? 30% de descuento. Contrata ya la tarifa maja de energía charra y obtendrás un 30% de descuento en todas tus facturas de electricidad. Más información en el 923-063-995 o en energiacharra.es.
Recta final, vamos con el Guijuelo, mañana 6 de la tarde en San Lázaro, en el mítico San Lázaro, Compostela Guijuelo, lo que le cambia la vida a un equipo cuando gana, ¿eh? Fijaros lo bien que le ha ido al Guijuelo esta semana después de ganar el derbi. Jacobo Montes, el míster.
Bueno, pues sí que es cierto que pues transcurre mejor, ¿no? Semanas donde no consigues un buen resultado, el fin de semana pues se hace muy largas, y semanas donde el resultado es bueno o el esperado, pues sí que se hace más llevadero, ves más sonrisa en el entrenamiento, el tono es más distendido, la intensidad es buena. Bueno, pues sí que es una semana distinta por lo que hemos conseguido, por esa victoria importante, por sumar esos cuatro puntos que creo que nos tienen que dar esa tranquilidad de la que hablábamos, ¿no? Para encarar lo que viene, que es duro.
Nos vamos hasta Santiago. Este es Iago Iglesias, entrenador del Compos, tirándole flores al Guijuelo.
Hablar de Guijuelo es hablar de la Segunda B, y hablar de Segunda B es hablar del Guijuelo. Es un histórico en esta categoría, es un club que todos los años hace muy buenas temporadas, que tiene muy buenas plantillas, y este año pues con una pareja en el cuerpo técnico muy conocida por todos, los hermanos Montes, que creo que si son capaces de dejar su impronta en el equipo van a hacer un gran año. Y viendo su plantilla, me parece uno de los equipos con más peso o con más papeletas para acabar en la parte alta de la clasificación.
Y el domingo a las 12, Celta B Unionistas. Llega con solo un punto el Celta B, que consiguió la primera jornada en Guijuelo, cierra la tabla junto al Corusho, y Unionistas llega quinto con 4 puntos. Una victoria ante el Compos, un empate ante el Pontevedra en Pasarón y la derrota de esta última jornada ante el Depor. Esta tarde comparece Hernán Pérez, el técnico de Unionistas, en la rueda de prensa prepartido, y además el club Unionistas ha anunciado que ha pasado los test anticovid para esta jornada y todos negativos. Así que vía libre para viajar a Vigo, para viajar a Barreiro. En tercera, partido aplazado por 6 positivos en la Virgen del Camino, el Virgen del Camino Peñaranda. Partido aplazado, lo ha decidido el juez único de competición, lo ha decidido este mediodía. ¿Cómo ha recibido el Peñaranda este aplazamiento de partido? Bueno, nos lo ha contado nuestro compañero de COPE Peñaranda, Miguel Navarro.
Pues con normalidad, comprendiendo perfectamente la situación y entendiendo que hoy es Virgen del Camino, pero que mañana puede ser cualquier equipo el afectado por el COVID. Además, los peñarandinos ya estaban prevenidos porque los virginianos les comunicaron sus 6 positivos por COVID en cuanto lo supieron. Los de José Manuel Álvarez Peque se van a ejercitar esta tarde a las 4:30, tal y como estaba previsto, y disfrutarán, eso sí, de descanso hasta el martes. Quieren aprovechar además para recuperar a algunos jugadores.
Si juegan los otros dos, mañana a las 4:30, Astorga Salamanca B. Por cierto, la Virgen del Camino había jugado contra el Salamanca B la última jornada, así que habrá que vigilar eso. Y el domingo a las 4 en el San Casto, Santa Marta Labañeza. En División de Honor, mañana a las 4, Cultural Santa Marta. En Primera Femenina, el domingo a la 1, San Pío Salamanca UDS Femenino. En Fútbol Sala, mañana a las 6 de la tarde hay un Albense Universidad de Valladolid. Y en Baloncesto, Liga Femenina, Gran Canaria Perfumerías Avenida. Hoy a las 7 de la tarde, Roberto Íñiguez. Le escuchamos hablar de lo que se van a encontrar en las islas.
Sabemos que va a ser un rival incómodo, un rival difícil, que está yendo a más, además, que cada vez le ves más recursos, que tiene muy claro a lo que juega, y que en su casa, pues evidentemente, va a ser un partido muy complicado, ¿no? Que vamos a tener que hacerlo muy bien para ganar.
En Le Plata, baloncesto masculino, mañana a las 8:30 en Madrid, Centro Básquet Akimisa Carvajosa, y este es Jesús Gutiérrez, el entrenador de Akimisa.
Un equipo muy físico, muy grandes, en todas las posiciones tienen gente muy alta y muy física, y con un ritmo de juego muy alto. Hasta ahora solo han podido jugar 2 partidos por los aplazamientos, pero en los 2 han pasado de 90 puntos, o sea, un equipo mucho potencial físico y con muchos puntos en las manos.
En Liga EVA, mañana a las 7, Usalce Betormes, Can Basket Santander, y en balonmano, en Primera Nacional, mañana a las 6, Ciudad de Salamanca, Universidad de Valladolid. El domingo, tiempo de juego, Salamanca Racing de Ferrol. Ahí nos escuchamos. Te dejo con la tarde. Adiós.